de martes a domingo en Farmacias del Dr. Simi. Al llevar tres productos iguales y aquellos productos participantes en la promoción, obtienes un 33% de descuento en cada uno de ellos. Consulta por los productos que entran en la promoción. Revisa términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Vigencia durante todo 2026.
El ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Calen, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Calen. Calen, tu especialista en ruta. Visítanos en calen.cl.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma. Titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Tres pescadores se encuentran desaparecidos tras volcar su embarcación en Talcahuano.
Formalizados dos colombianos imputados del secuestro y homicidio de una persona quien fue decapitada y quemada en la Cuesta Zapata.
Más de 100 rifles de caza fueron robados de una tienda en la comuna de Recoleta.
Un hombre murió baleado a orillas del Mapocho en la comuna de Renca.
Fue detenido el ex fiscal regional de O'Higgins, Roberto Díaz, intentando ingresar droga al complejo penitenciario de Alto Hospicio.
Continúa el hermetismo en torno al primero informe de finanzas públicas de este gobierno. El Consejo Fiscal Autónomo ya anunció una sesión extraordinaria para mañana.
A una semana y con foco de recuperar el relato, el gobierno afina el mensaje presidencial que José Antonio Kast va a entregar en su primera cuenta pública. Y en el oficialismo las expectativas están sobre los nuevos compromisos.
La oposición exigió al gobierno revertir los recortes presupuestarios en salud y advirtió que estos ya estaban impactando hospitales y prestaciones públicas.
En estos momentos formalizan en el juzgado de garantía de Antofagasta al fundador de Procultura, Alberto Larraín, y la ex representante legal de esa fundación, María Constanza Gómez, por el delito de apropiación indebida.
En el ámbito internacional, Donald Trump declaró que las negociaciones de paz con Irán avanzan favorablemente.
El presidente de Bolivia anunció que reducirá la mitad su salario y el de sus ministros en medio de las protestas que exigen su renuncia.
El Papa León XIV presentó su primera encíclica dedicada a la protección de la dignidad humana ante la revolución de la inteligencia artificial.
En el deporte, un total de 4 jugadores de Universidad Católica y Colo-Colo serían sancionados por el Tribunal de Disciplina por la pelea tras el partido disputado ayer en el Claro Arena.
Desde las 4 de la tarde, la selección chilena que dirige Nicolás Córdoba inicia sus entrenamientos preparando los duelos amistosos ante Portugal y Congo.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Tarde, 3 minutos.
Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias. Esta es la edición del mediodía de Radiograma junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Vamos de inmediato con esta información que hemos estado informando oportunamente. Se trata del volcamiento de una lancha frente a las costas de Talcahuano. A esta hora se intensifica la búsqueda de sus tripulantes.
Vamos a la Capitanía de Puerto de Talcahuano y está una de nuestras unidades móviles en Biobío Concepción, Oscar Valenzuela, que nos actualiza todos estos datos. Hola, Oscar, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, nosotros estamos acá a las afueras de la Gobernación Marítima de Talcahuano, donde se está organizando todo lo que tiene que ver con esta búsqueda de estos pescadores que, recordemos, zozobraron durante la madrugada, todo indica. Ellos zarparon desde San Vicente, según la información que conocemos hasta el momento. Es una embarcación jiviera, al menos así está inscrita y a eso se dedicaba. Y según la información de la Armada, serían tres las personas que habrían desaparecido. No obstante, el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, entregaba la información que eran cinco las personas. Nosotros estamos acá con uno de los familiares. Gracias por acceder a conversar con la radio. Damián, tu apellido, por favor.
Neira Montero.
Damián, cuéntanos, ¿qué información manejan ustedes respecto de sus familiares hasta el momento?
Hasta el momento manejamos la información que aparecieron cuatro personas, una de gravedad, dos están estables y una fallecida. Y no sabemos la identidad todavía de las personas, así que estamos a la espera que nos den esa información. Ahora deberían, ya llegaron dos personas, hay dos personas que están arribando, que es la persona que falleció y la que viene grave, es lo que le informaron. Pero así estamos, en la incertidumbre de la espera de información, de que nos sigan dando información, nada más que eso.
Damián, cuéntanos, ¿cuántas personas iban en esta embarcación según lo que ustedes saben?
Bueno, yo lo que tenía entendido eran cuatro, por la información que manejamos, pero más allá no manejamos más información.
El zarpe que nosotros tenemos informado habría sido desde San Vicente.
Desde la bahía de San Vicente, sí, exactamente.
¿Y a qué se dedicaba esta embarcación, Damián?
A la extracción de jibia.
Sí. Y según la información que ustedes tienen, en los próximos minutos deberían llegar las personas acá.
Exactamente. Bueno, en realidad las dos personas, que una que viene grave y la otra persona que falleció.
Perfecto. Si nos pudiera reiterar, por favor, ¿cuál es el estado de las personas que van a llegar acá? Lo que les contaron hace solo minutos adentro, entiendo que los llamaron a una reunión.
Claro, las dos personas que vienen en la embarcación, viene una fallecida y una grave, que va a pasar directamente al Hospital Naval.
¿Al Hospital Naval directamente?
Directamente al Hospital Naval.
Y hay otras dos personas que vienen con algunas otras complicaciones, pero aparentemente en buen estado.
En buen estado, esos fueron, ya llegaron, creo, y se fueron en ambulancia al hospital. Al Hospital Liguera, esa es la información que lo dieron.
Perfecto. Damián, no queremos molestarte mucho más. Muchas gracias, muy amable.
Gracias, hasta luego.
Bueno, ahí estaban entonces las palabras de Damián, uno de los familiares entonces de las personas que finalmente terminan hundiéndose en el mar acá frente a Talcahuano, más o menos a la altura de Tumbes, 12 millas hacia adentro, y entrega estos detalles, que hay una persona fallecida, hay otra persona que viene en riesgo vital, según la información que manejamos, y hay otras personas que ya habrían llegado para ser atendidas y que estarían medianamente en buen estado. Esa es la información de último momento que se conoce. Recordemos que está pronosticado que en los próximos minutos también haya un punto de prensa por parte de la Armada para detallar también esta información. Se estaba buscando durante la madrugada, bien temprano. Pasemos a escuchar las declaraciones de, atención, el alcalde de Talcahuano, que entregaba los siguientes antecedentes. Escuchemos la primera declaración del alcalde de Talcahuano, que entregaba algunos antecedentes previamente a lo que nosotros pudimos conversar con Damián, uno de los familiares acá en las afueras de la Gobernación Marítima de Talcahuano.
Hay tres lanchas desplegadas de la Armada de Chile, además está un helicóptero. Esta es una lancha que zarpó ayer al mediodía desde San Vicente con tripulantes, que hasta el minuto es algo que se está chequeando, que serían cinco de acuerdo a la información oficial, y eso es materia de lo que se está llevando adelante. Hoy día lo que esperamos en estos minutos, estas son horas cruciales.
Sí, horas cruciales es lo que se están viviendo justamente con las personas que vienen desde mar adentro hacia la costa, que deberían llegar acá a las dependencias de la Gobernación Marítima de Talcahuano. Ya lo escuchábamos con uno de los familiares que nos relataba cuál es la situación. Reiteremos que más temprano también hubo un comunicado por parte de la Autoridad Marítima que indicaba que eran tres las personas desaparecidas. Sin embargo, esta información se fue puliendo, se fue entregando también mayor información, y el alcalde de Talcahuano decía que eran cinco. Y claro, la Gobernación Marítima entrega la información de lo que ellos tenían, y tendrá que ser parte de la investigación, ¿verdad?, de tres personas registradas para esta embarcación. María Elena, dos. Esa es la información que manejamos hasta el momento. Y hay otra que no se sabe cómo llegó hasta ahí, pero que eventualmente se va a tener que aclarar una vez que ya se pueda primero dar cuenta de la salud de las personas que tienen que llegar. Reiteremos la información que nos entregaban también acá familiares. Ellos tuvieron una reunión previa con la Autoridad Marítima, con el Gobernador Marítimo, estaba también el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, y lo que podemos confirmar hasta el momento, según la versión de los familiares, es una persona fallecida, que fue encontrada fallecida, otra persona que viene en camino y que viene en riesgo vital, y hay otras dos personas que fueron encontradas y que estarían en buen estado, o aparentemente en buen estado. Esa es la información que se maneja respecto de esta embarcación, Nibaldo Catherine.
Bien, Oscar, vamos a estar en contacto. Entonces, la última información es que habría un fallecido, otra persona grave, y estarían llegando a los centros asistenciales en cosa de minutos, ¿no es cierto?
Sí, de hecho, aproximadamente en unos 10, 15 minutos más debería llegar una de estas lanchas patrulleras, ¿verdad? Hasta acá, hasta Talcahuano, con la persona que viene en riesgo vital. Y es eso lo que les relatábamos más temprano también, dando cuenta de esta ambulancia que llegó hasta este lugar, una ambulancia del Servicio de Salud de Talcahuano, donde justamente va a ser escoltada por carabineros. De hecho, lo que nosotros podemos ver, no se puede ver acá en la cámara, pero sí se puede ver que ahí, vamos a dar vuelta a la cámara, hay 12 ya vehículos de carabineros, así como también 3 motos, y esos van a ser los vehículos que van a estar encargados de escoltar a la ambulancia para que se lleve a esta persona al recinto asistencial más cercano. Eso es la información que se maneja hasta ahora, pero resumiendo, el mismo resumen que hacías tú, Nibaldo: una persona fallecida, una persona en estado grave, en riesgo vital, y otras dos personas que estarían en buenas condiciones dentro de lo normal. Hay muchos familiares que han comenzado a llegar hasta acá, bastante movimiento también acá en las afueras de la Gobernación Marítima, pero estaremos nosotros actualizando la información una vez que haya ya detalles que pueda entregar la misma autoridad acá en la Gobernación Marítima de Talcahuano.
Gracias, Oscar.
Buenas tardes.
Radiograma, el informativo más completo del país.
11:00 p.m.
Vamos con información policial. Hay 2 ciudadanos colombianos que fueron detenidos por carabineros. Están imputados por los delitos de homicidio calificado y encubrimiento. Esto tras la muerte de una persona encontrada, cuyo cuerpo fue encontrado en la Cuesta Zapata.
Según las diligencias, en el crimen habrían participado más personas que se mantienen actualmente prófugas. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, estamos acá en los juzgados de garantía de la localidad de Curacaví, donde aún no ha comenzado esta formalización de cargos. Se pensaba que esto iba a partir aproximadamente a las 11 de la mañana, y contra estos 2 ciudadanos extranjeros de nacionalidad colombiana, que serían parte de quienes participaron, escuchen bien, en el homicidio de otro colombiano que resultó decapitado, maniatado y posteriormente quemado y encontrado cuando ardía en llamas el cuerpo en la Cuesta Zapata. Esto justamente muy cerca de acá, de Curacaví. Recordemos un poco el hecho. Esto fue visto por un lugareño que acusó un principio de incendio forestal. Llegaron los bomberos hasta este sector de la Cuesta Zapata y encontraron el macabro hallazgo de esta persona que estaba decapitada, incluso con una lectura bíblica al costado del cuerpo que se estaba quemando. Toda una circunstancia que ha movilizado, por cierto, a todos los mecanismos investigativos del OS-9 de Carabineros para que pueda llegar al meollo del asunto, al punto cero, para poder detener a todas las personas que podrían haber participado. Entre ellos, estas 2 personas que son extranjeras de nacionalidad colombiana, como lo decíamos, que están a puertas de ser formalizados aquí en los juzgados de garantía de la comuna de Curacaví. Nosotros estuvimos hablando esta mañana con la fiscal Gloria Guevara, Carmen Gloria Guevara, que es la que lleva el caso. Destacó el trabajo de carabineros, que dice que en poco más de un mes, recordemos que esto pasó el pasado 12 de abril de este año, y ahí señaló algunos detalles que incluso llegan a sonar escabrosos, producto del impacto que ellos, incluso como Ministerio Público, estamos hablando del equipo ECO, el equipo contra crimen organizado y homicidios, que señaló lo siguiente respecto a las primeras aristas de esta investigación.
Hay premeditación, pero hay ensañamiento porque se aumentó inhumanamente el dolor de la víctima, y así lo dice la autopsia. No solo la causa de muerte fue decapitación, que ya eso nos produce espanto, al menos acá en Chile, ¿cierto? Previo a la decapitación tuvo varias heridas cortopunzantes innecesarias, pero con el mayor desprecio a la vida.
Y es por eso que se van a tener en cuenta todas las medidas cautelares para ir en contra de estas dos personas, como por ejemplo la prisión preventiva, por el hecho de justamente lo que escuchaban de parte del Ministerio Público, la tortura que incluso hubo contra esta persona, que antes de fallecer la apuñalaron en reiteradas oportunidades antes de desmembrar su cuerpo. Una situación muy compleja que decía justamente la fiscal, no estamos acostumbrados en nuestro país a vivir circunstancias criminales de estas características. La otra persona, que no es la autora material de este homicidio, está detenida por encubrimiento porque, digamos, facilitó un vehículo de alquiler, un taxi. Este vehículo fue clave para poder dar con el paradero de estas dos personas que fueron detenidas en el sector de la comuna de Estación Central, en el barrio más conocido como La Pequeña Caracas, en un departamento donde no se produjo el homicidio, pero que correspondería al mismo edificio. Todas estas circunstancias también fueron dadas a conocer por carabineros. ¿Por qué? Porque en todo este entretelón relacionado con tratar de aclarar esta situación policial, carabineros señala que dentro de la hipótesis es que acá claramente hay un tema relacionado con el narcotráfico. Ahora van a escuchar ustedes al general Jaime Velasco, que es el jefe de los 19 del Departamento de Investigación Criminal de Carabineros, que nos entregó la siguiente información.
En relación a la droga que mantenía uno de los imputados, la hipótesis principal podría estar vinculada como delito base al tráfico de droga, ejecutándose la detención de otras dos personas, dos individuos vinculados directamente, también de nacionalidad colombiana.
En la primera instancia había una especie de aclaratoria relacionada con cómo esta persona se contactó con quién iba a llevar el cuerpo. Recordemos que este cuerpo fue bajado de un departamento que está en condominio de altura y en Estación Central, en el mismo ascensor, en unas bolsas para tapar el cuerpo y también la cabeza, que por separado iba también descendiendo hasta el estacionamiento donde esperaba este taxi, que finalmente fue descubierto. Nosotros estamos a puertas de que comience esta formalización de cargos contra estas dos personas imputadas por los delitos antes mencionados, pero claramente en una investigación que está recién comenzando, porque tanto carabineros como el Ministerio Público han señalado que hay más personas involucradas, que sería cuestión de horas dar con su paradero. Desde la comuna de Curacaví, Bio Bio, la radio.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
La información está primero en Radiograma.
Bien, continuamos ahora con lo siguiente, y es que a esta hora se desarrollan los funerales de la mujer asesinada mediante múltiples puñaladas mientras cuidaba la llamada casona de huéspedes junto a su esposo, esto en Coronel. El gobierno será partícipe del proceso judicial mediante la presentación de una querella. Nos cuenta de esto a esta hora en vivo José Manuel Lagos de Radio El Carbón. José Manuel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, vamos a estar en cualquier momento entonces con José Manuel Lagos para que nos cuente detalles de la investigación también que se está llevando a cabo respecto de este caso. José Manuel, estamos contigo. Ahora sí, buenas tardes.
Sí, Hanso, muy buenas tardes. Hace pocos instantes salió el cortejo fúnebre en dirección al cementerio Parque San Pedro de La Paz con los restos de Luisa Contreras Aguilera, de 65 años, esta mujer brutalmente asesinada con armas blancas por parte de un grupo de delincuentes que el pasado fin de semana ingresó hasta el sector de Maule, hasta la llamada casona de huéspedes, donde cuidaba junto a su esposo, un hombre de 72 años, esta tradicional casona, donde debido a las múltiples heridas provocadas con estas armas blancas, la mujer falleció en el mismo lugar. Un caso que sin duda ha causado conmoción pública, también la reacción de esas autoridades durante el transcurso de los últimos días, y que hasta el momento, y pese a las diligencias, a los peritajes que ha desarrollado la Brigada de Homicidios, la Policía de Investigación en el Laboratorio de Criminalística, no se reportan personas detenidas. Y eso es lo que se sabe, que este grupo de delincuentes ingresó hasta la casona de huéspedes del sector Maule con la finalidad de cometer un robo. Estaban a rostro cubierto, estaban con ropas oscuras, sin embargo entraron derechamente a atacar a las víctimas, a esta pareja de cuidadores. No fue mucho lo que se sustrajo, vale decir, dinero en efectivo, también algunos un celular, billeteras y carteras. Se trata de un hecho que por ahora no tiene a personas detenidas, solo se sabe que este grupo de antisociales huyó en un vehículo color negro. Vamos a escuchar al CRM de Seguridad Pública de la región del Biobío, Richard Soto, quien en este caso anunció la presentación de una querella, vale decir, el gobierno será parte de este proceso judicial mediante la presentación de esta acción legal. Escuchamos.
El apoyo respecto a las víctimas, y para eso, ¿no es cierto?, la Subsecretaría de Prevención del Delito tiene un programa de apoyo a víctimas, que fui personalmente para presentárselo a la familia, que por un lado le va a dar un apoyo en materia legal, en materia social y también en materia de salud mental. Así que en eso ya está funcionando, estamos trabajando con ellos y estamos viendo la posibilidad de querellarnos también con nuestro abogado.
La evaluación de poder presentar una querella, declaraciones entregadas durante esta mañana, pero finalmente se confirmó desde la misma Seremía la presentación de esta querella criminal. También hubo reacciones por parte de la Asociación Regional de Municipalidades de la Región de Biobío. Su presidente, el alcalde de Hualquier, Ricardo Fuentes, se refirió a, en este caso, la inseguridad que se vive en la región del Biobío, un tema que ha estado al debe por parte del actual gobierno, indicó la autoridad local, pero también lamentando la brutalidad con la que actuaron estos delincuentes y el robo, que dicho sea de paso no fue significativo en cuanto a especies robadas. Escuchamos al presidente de la Asociación Regional de Municipalidades de la Región del Biobío.
Volvemos a insistir en que no hemos visto un plan de seguridad, por algo se fue también la ex ministra, y en definitiva siguen pasando estos hechos que de alguna u otra manera lo único que dejan al descubierto es que no tenemos protección y por lo tanto se dan los delincuentes como un recreo frente a estas situaciones. Esta situación ocurre, ¿cierto?, sin mayores explicaciones. Hubo un atentado contra el adulto mayor, después contra el esposo, no hubo un robo significativo tampoco.
Bueno, lo que también se está investigando en torno a este caso es la eventual huida de los delincuentes, teniendo en cuenta que durante las primeras horas de la mañana también se encontraron miguelitos esparcidos en la ruta 160 en el tramo que une a Coronel y Lota. ¿Tendrá o no relación con lo sucedido horas antes en el sector de Maule? Eso se está también investigando por parte de las policías en torno a este robo con homicidio de una adulta mayor de 65 años en la comuna de Coronel, cuyo cortejo fúnebre avanza al sector o a la comuna, bien digo, de San Pedro de la Paz. En Coronel, Radio Crema.
Bien, vamos a retomar contacto con Óscar Valenzuela desde la comuna de Talcahuano, la región del Biobío, respecto de estos pescadores desaparecidos. Hay más detalles. Óscar Valenzuela, estamos contigo nuevamente.
Sí, a esta hora ya en un contacto previo les comentábamos que había hecho ingreso una ambulancia hasta el sector de la Gobernación Marítima, un patio interior que tiene, ¿verdad?, y que queda justo también a orilla de mar, y hemos visto como al menos dos pescadores que estaban siendo buscados en alta mar finalmente fueron encontrados y llegaron con vida acá y están siendo ya atendidos en una ambulancia del SAMU. Llegaron ellos caminando, ayudados también por personal de la Armada, un marino en cada costado de ellos, ¿verdad? Y también abrigados con una manta. Todo esto debido, bueno, a la noche, que tienen que haber pasado bastante frío y tendrán que recibir atención médica. Recordemos que estamos también a la espera de un punto de prensa por parte de la misma Gobernación Marítima, donde se va a entregar finalmente el saldo final con la búsqueda de estas personas, pero según la información que manejamos hasta el momento, información entregada por uno de los familiares de los pescadores, según lo que a ellos se les informó en una reunión previa que tuvieron, es que hay una persona fallecida, otra persona que está en estado de gravedad, en riesgo vital, y además estas otras dos personas que les estamos describiendo, que hace solo minutos ya llegaron acá a tierra firme, llegaron abrigados, se notaba que venían bastante compungidos debido a la situación que vivieron durante prácticamente toda la noche. Recordemos que ellos zarparon al mediodía de ayer desde San Vicente en Talcahuano y se perdió contacto con ellos y la búsqueda se activó durante esta madrugada, esta mañana, prácticamente con recursos de la Armada. Según lo que manejamos también es que en los próximos minutos también debería llegar a tierra firme la persona que lamentablemente falleció en este hundimiento y también la otra persona que viene en riesgo vital para ser llevada de inmediato a un recinto asistencial. Llegaron dos personas que fueron encontradas vivas entonces acá a Talcahuano en medio de este operativo importante que se realiza por parte de la Armada para poder rescatarlos luego que sobraran ellos aproximadamente a 13 millas náuticas hacia adentro del mar a la altura de Tumbes en Talcahuano. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Bueno, y un recurso de protección ingresaron comunidades mapuche ante la Corte de Apelaciones de Temuco por los recortes de presupuesto para el Fondo de Tierras y Agua que administra la Corporación Nacional para el Desarrollo Indígena, la CONADI. Tiene el detalle Carlos Martínez de Radio Bio Bio en Temuco.
La acción legal fue presentada por integrantes de varias comunidades mapuches de la Araucanía, agrupadas en la Coordinación Territorial Gualmapu, en contra del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y de la Corporación Nacional para el Desarrollo Indígena, CONADI, buscando se acoja una orden de no innovar y luego se deje sin efecto el recorte de 7.634 millones de pesos que afectarían la compra de tierras y derechos de agua para las comunidades indígenas del país. El abogado Lautaro Loncón, en representación de las comunidades, precisó que la decisión vulnera el convenio 169 de la OIT y la propia ley indígena, aseverando que para la referida modificación presupuestaria se debe efectuar una consulta indígena, considerando la grave afectación a los pueblos originarios.
En una región en donde existe una pobreza multidimensional de las comunidades indígenas y en donde existe una sequía enorme en verano, la gente no tiene agua, y además de eso tiene los conflictos territoriales, afecta el corazón del problema, agrava el corazón del problema. Esto es apagar sencillamente fuego con bencina, puesto que aquí hay un error, hay un error político en la autoridad y además de eso es ilegal.
Las comunidades, atendida la urgencia del tema, confían en que la Corte acoja la orden de no innovar e impida que el referido recorte presupuestario se haga efectivo, al menos hasta que se pueda discutir el fondo del recurso de protección, sin perjuicio de advertir que prontamente llamarán a una movilización para visibilizar la situación que están denunciando. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Y Y en el juzgado de garantía de Antofagasta se está desarrollando la formalización del fundador de Procultura, Alberto Larraín, y la ex representante legal María Constanza Gómez por el delito de apropiación indebida. Se espera que la audiencia se extienda al menos por 3 días. Nos cuenta más detalles de esto Danilo Ormeño. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente, a las 8:30 horas de esta mañana comenzó esta nueva audiencia de formalización en el marco del caso Procultura, aunque esta vez por un delito distinto al que ha marcado las primeras imputaciones que realizó el Ministerio Público en esta causa. Ahora, la Fiscalía está imputando a Larraín y también a Gómez apropiación indebida. Es una arista diferente a las investigaciones iniciales por fraude al fisco vinculadas, recordemos, a estos convenios suscritos entre la ONG, el Gobierno Regional de Antofagasta y el Ministerio de Vivienda. Escándalo que destapó una red de transferencias directas y millonarias sin ningún tipo de concurso público. Bueno, esta audiencia comenzó esta mañana, lo decíamos, en el juzgado de garantía de Antofagasta, donde el Ministerio Público expuso los antecedentes de formalización y se espera que podría extenderse esta audiencia hasta 3 jornadas más, considerando la cantidad de información que allí se está exponiendo. Desde la defensa de Carlos Larraín cuestionaron la nueva ofensiva que está llevando adelante el Ministerio Público y aseguran que estos hechos ya habían sido revisados en otras causas y descartaron la existencia, dijeron, de nuevos delitos. Así lo indicó a Radio Bio Bio el abogado defensor de Larraín, Cristian Arias.
Se acaba de escuchar la formalización, todavía queda la discusión de medidas cautelares y otros incidentes, entre ellos la incompetencia que vamos a plantear. Lo cierto es que el Ministerio Público ha hecho un giro en la imputación, ya no está sosteniendo ese esquema defraudatorio de fondos fiscales que sostuvo en Santiago con muy poco éxito.
Tanto el fundador de Procultura, Alberto Larraín, como la ex representante legal de esta ONG, María Constanza Gómez, ya habían sido formalizados previamente en esta causa, ocasión en la que el tribunal rechazó decretar la medida cautelar de prisión preventiva que había solicitado en su momento el Ministerio Público. Ahora el ente persecutor busca reimpulsar esta investigación con nuevos antecedentes para poder esclarecer el destino de los recursos transferidos a esta fundación en el marco del denominado caso Convenio. Radio Bio Bio ha intentado en los últimos minutos también recoger alguna impresión preliminar del Ministerio Público, pero han decidido hablar recién cuando termine completamente la audiencia, o sea, eventualmente el miércoles.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bueno, ya una semana de la cuenta pública, el gobierno ya recibió los insumos de todas las carteras y afina el mensaje presidencial que José Antonio Kast presentará ante el Congreso Nacional. En el oficialismo, las expectativas están puestas en los compromisos que asumirá el mandatario con miras a fortalecer el relato que el Ejecutivo busca reinstalar. Tiene detalles de esto Bárbara Payal. Buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Queda exactamente una semana para la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast ante el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, una instancia en la que el mandatario rendirá cuenta de su gestión hasta ahora, del cumplimiento de este plan denominado Desafío 90 y donde además se espera que anuncie nuevos compromisos para lo que resta de su administración. En la elaboración de este mensaje presidencial, el gobierno ya recibió insumos desde la División de Coordinación Interministerial y de cada una de las carteras. De hecho, durante el último Consejo de Gabinete realizado en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, el texto está siendo ahora afinado por la Secretaría General de Comunicaciones, Presidencia y por la Dirección de Contenidos, también encabezada por Cristian Valenzuela. En el oficialismo existe expectativa por recuperar el relato centrado en las emergencias y en el trabajo con sentido de urgencia, destacando avances concretos de la actual administración, considerando que esta será la principal vitrina para mostrar la gestión realizada en estos casi 3 meses de gobierno. Entre los temas que podrían marcar la cuenta pública en salud aparece la alerta oncológica, en medio ambiente, la facilitación regulatoria y aprobación de varios proyectos a través del Comité de Ministros, iniciativas en educación como escuelas protegidas y también la denominada mega reforma en materia de economía y crecimiento especialmente. La senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, sostuvo que las falencias iniciales del gobierno ya se han ido subsanando y aseguró que el foco ahora estará puesto en los próximos compromisos para cumplir las promesas ante ya la ciudadanía.
Claramente teníamos un debe en seguridad y en comunicaciones, y creo que el cambio, y efectivamente la ciudadanía sí lo ha tomado, es positivo, muestra el liderazgo del presidente. Efectivamente la cuenta pública el presidente va a tener y se va a poder concentrar en lo que viene para estos próximos 3 años y medio de gobierno.
El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, señaló que el eje del discurso presidencial estará centrado, por supuesto, en materia de seguridad y en cerrar una primera etapa ya de recuperación económica.
No tengo ninguna duda que el foco va a estar puesto en seguridad pública, en ir avanzando y quizás cerrando la primera gran etapa también en materia económica con el proyecto de reactivación, de reconstrucción nacional, hacerse cargo de las prioridades de los chilenos, de las crisis por las cuales atraviesa el país.
En sectores fuera del oficialismo, el jefe de bancada del Partido Nacional Libertario, Cristóbal Urruti Coechea, afirmó esperar que el presidente José Antonio Kast pueda explicar al país cómo recibió el gobierno tras la administración de Gabriel Boric.
No solamente deuda económica, sino que también las deudas de vivienda, deuda en seguridad, deudas hospitalarias, en fin. ¿Y cómo va a ser para poder revertir todo esto? Porque es una situación que es muy compleja, es muy difícil.
Sí, así a días de la primera cuenta pública, el presidente José Antonio Kast busca instalar las prioridades de su gobierno para la nueva y segunda etapa de su administración en medio de expectativas oficialistas por consolidar de una vez el relato del Ejecutivo y que no se cometan nuevos errores bajo el nuevo diseño implementado, Catherine Nivaldo.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Donde tú estás, Biobío está.
Bien, vamos con un hecho policial ocurrido hace pocos instantes en la región metropolitana. Establecemos contacto con Rodrigo Pino. Rodrigo, adelante.
Sí, dábamos cuenta de este asalto que efectuó el fusil de carabineros. Está hablando hasta ahora el coronel Carrasco. Escuchemos su palabra.
Esa información que está levantando personal de la CIP, como de actuaciones autónomas. Estamos levantando cámaras y estamos verificando hacia dónde huyeron estos tres antisociales que faltan.
¿Cómo se encuentran los dos ladrones y quién intentaron robar al carabinero?
Bueno, ellos se encuentran con lesiones, ¿cierto? Obviamente fueron trasladados también a la posta central. Al momento se encuentran fuera de riesgo vital. Ambos delincuentes se encuentran lesionados en su parte baja, ¿cierto? De la cintura, uno en su pierna ingle, pierna costado derecho, y el otro en el muslo trasero costado derecho.
¿Y el carabinero cómo se encuentra, perdón?
Él se encuentra ahí fuera de riesgo vital, solo mantiene laceraciones en su cuello.
¿Contexto venía ese evento de turno?
A él le intentan robar una pulsera de oro que llevaba en su muñeca a costado derecho de su mano.
¿Él estaba acompañado por compañeros, por familiares, por su hija?
Él se encontraba realizando compras con su grupo familiar. Obviamente también por todo el shock que conlleva esto, también fueron trasladados al hospital institucional.
No, ¿eran solamente estas cuatro personas o había más delincuentes?
Eran 5 personas por la versión del oficial de carabineros, quienes lo intentan abordar y sustraer la pulsera de oro que lleva en su mano derecha.
¿Fue necesario en un momento dado la patrulla montada de carabineros? ¿Hubo algún tipo de disturbio después de que pasó esto?
No, se solicitó cooperación de todo el servicio que se encuentra acá apostado en el barrio May con la finalidad de resguardar el sitio del suceso.
Ahí está parte de la patal del coronel, teniente coronel Carrasco, que entrega detalles respecto a este procedimiento. En definitiva, este carabinero que venía acompañado de terceras personas iba a salir de turno en este sector de calle Esperanza con la Alameda, es abordado por 5 delincuentes, intenta robarle esta pulsera de oro, él se defiende, forcejea energía, hace uso de su arma de fuego, dispara en reiteradas ocasiones, hiriendo a estos dos asaltantes, protagonizando la huida también de otras tres personas. Estas dos delincuentes, lo señalaba Carabineros, se encuentran graves, pero fuera de riesgo vital. El Carabinero también con lesiones menos graves, pero de todas formas fue trasladado a un centro asistencial para contratar lesiones. Hay un corte importante de tránsito, ustedes dan cuenta, acá en el pleno centro de Santiago, a la Alameda, a la altura de Esperanza, muy cerca de lo que es el Portal Edwards y también muy cerca de lo que es el barrio Mex, muy cerca del límite entre Santiago y Estación Central. Bio Bio, la radio.
Bueno, y el gobierno confirmó que la Araucanía han presentado durante esta administración 6 querellas por atentados. En otra arista del conflicto mapuche, parlamentarios de la zona pidieron fiscalizar el funcionamiento del hospital donde trabajaba un integrante de la coordinadora Arauco Mayeco, que murió en un atentado frustrado. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
Durante este año se han registrado 14 atentados en la región de la Araucanía. La mayoría se han perpetrado en la provincia de Malleco. De este total de hechos violentos, donde se ha atacado a personal de carabineros con armas de fuego, automáticas, donde también se han quemado camiones, camionetas, también se ha intentado dañar infraestructura crítica como torres de alta tensión con explosivos, el gobierno, tal como lo confirmó el Seremi de Seguridad de la Araucanía, Luis Calderón, ha presentado 6 querellas por estos hechos de atentados. Y 2 más se van a presentar en las próximas horas. Escuchemos.
En lo que va del gobierno, nosotros tenemos presentadas 6 querellas actualmente, de las cuales además se debieran sumar en las próximas horas o a más tardar 24 o 48 horas, 2 querellas más. Por los hechos del doctor Ocurio Agustín, todos los hechos ocurridos con anterioridad, esos tienen una querella presentada.
Respecto de lo ocurrido en la última semana, donde se registraron varias acciones violentas, incluso un integrante de la coordinadora Arauco Mayeco falleció cuando se intentaba perpetrar un atentado y resultó ser un psicólogo que trabajaba en el Hospital Intercultural de Maquehue, en la comuna de Padre Las Casas. El diputado de Evópoli por la región, Tomás Cas, ha señalado que ofició a Contraloría para que se investigue, se analice cómo se están manejando los recursos del Estado en este hospital y quiénes son las personas contratadas.
Oficio necesario a Contraloría para que nos dé respuesta. Creemos que si es que se constata que hay financiamiento a individuos que trabajan directo o indirectamente en el Estado con recursos públicos y que además a su vez participan de asociaciones terroristas, me parece de la más absoluta gravedad, y eso es lo que estamos solicitando averiguar.
Respecto de este último caso, se indicó que este antecedente del funcionario de la salud vinculado a la CAM es una situación de interés que está siendo investigada por la policía, principalmente por los equipos de inteligencia. Respecto al despliegue policial y militar, este se mantiene porque continúa la alerta ante eventuales atentados. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bien, a esta hora van a hablar desde la Capitanía de Puerto en Talcahuano por la situación de estos pescadores que estaban desaparecidos. Nos cuenta Óscar Valenzuela. Óscar, estamos contigo nuevamente.
Así están entregando declaraciones la Capitán de Puerto, Camila Valle. Pasemos a escuchar.
Serían 3 personas, de las cuales una de ellas, nosotros corroboramos el teléfono, nos comunicamos y era una persona que estaba en Leu. Y luego estas otras 2 personas son tripulantes que no fueron declarados a la hora de zarpar, por lo tanto las tareas en un comienzo nos resultaron un poco complicadas respecto de tener claridad de la identidad de estas personas, pero las maniobras de búsqueda y salvamento y rescate siempre se efectuaron de manera inmediata, instantánea, desde el momento en que tuvimos la información en nuestro conocimiento.
Capitán, para corroborar, si nos pudiera hacer un resumen finalmente de lo que tuvieron que realizar y cuántas son las personas rescatadas y la condición de cada una de ellas, por favor.
Bueno, en términos generales, el rescate contó con la participación de 3 unidades marítimas que se desplegaron, dentro de ellas todas con distintas características. Aparte, un ELO que acudió a las tareas aeroexploración, verificando desde área en el fondo el panorama de superficie, los puntos nosotros los contábamos, y esto permitió el rescate de 4 personas, 2 de ellas en buen estado, que ya están hoy día en el Hospital Higueras, recibieron los primeros auxilios de parte de las dotaciones navales que estaban en nuestras unidades. Una tercera que se mantiene con un diagnóstico reservado y una cuarta que lamentablemente falleció.
Capitán, ¿está claro el motivo de por qué se hunde esta embarcación?
Todo eso es parte de una investigación que se va a realizar a contar de este momento, ya con la claridad de las personas que están finalmente a bordo. Es muy importante recordar siempre el autocuidado, para nosotros es fundamental la información que declaren los armadores y los patrones al momento de zarpar. Hoy día fue muy complejo tener claridad en la identidad de las personas que finalmente estaban a bordo.
¿Con ello vino una investigación?
Sí, nosotros ahora iniciamos una investigación sumaria administrativa.
¿Y viene una multa también, una sanción por llevar?
Sí, ahí se evalúan en el fondo todas las responsabilidades y todas en el fondo las sanciones que vienen de la mano cuando ya tengamos la claridad de la información.
¿El patrón estaba en la nave o estaban solo pescadores, trabajadores?
Lo que pasa es que es importante distinguir. El patrón es el que está a cargo de la embarcación en terreno, con sus tripulantes, con su dotación, y luego hay un armador que es finalmente también responsable con el patrón, pero que él se mantiene en tierra. Él también se constituyó aquí en la repartición dándonos información.
Capitán, ¿quién es la persona fallecida, capitán?
Hay una persona fallecida, ¿sería el capitán de la embarcación?
Esa información nosotros ya se la entregamos a la familia y vamos a esperar que terminemos las maniobras de rescate para tener ya la información formal.
¿Cuál es el estado de las tres personas que fueron rescatadas con vida?
Hay dos personas que ya se encuentran en el hospital Higueras, que ya fueron evacuadas por la unidad
de... Bueno, parte entonces de las declaraciones de la capitán de puerto, ¿verdad?, Camila Ovalle, dando cuenta de lo que está pasando con estas personas, ¿verdad?, que fueron rescatadas. Finalmente, dos personas que fueron rescatadas con vida, en buen estado, otra persona que se encuentra en condición de gravedad y otra persona que fue rescatada fallecida desde el mar. Bío Bío, la radio.
Bien, continuamos ahora con lo siguiente. El ex fiscal regional de O'Higgins será formalizado en el tribunal de alto hospicio tras ser sorprendido ingresando drogas al recinto penal de esa comuna en el norte de nuestro país. Nos informa Cristian Núñez desde Radio Bío Bío en Iquique.
Ex fiscal de la región de O'Higgins, Roberto Díaz Quintanilla, fue detenido durante la jornada de este domingo en el complejo penitenciario de Alto Hospicio tras ser sorprendido intentando ingresar drogas al recinto penal de alta seguridad mientras llegaba hasta este lugar como visita, pues se trabaja como abogado privado de algunas personas que se encuentran privadas de libertad. De acuerdo a la información preliminar que publicó Canal 13, se trata de un procedimiento ocurrido durante la jornada de este día domingo, cuando personal de la guardia del control detectó un bulto de gran tamaño oculto en la chaqueta de este abogado. La funcionaria que realizó la revisión derivó inmediatamente al ex persecutor, al ex fiscal, a la guardia armada que se encuentra en la cárcel para efectuar el procedimiento correspondiente. Sería durante la inspección donde los funcionarios encontraron 48 envoltorios de nylon transparente con sustancias color ocre y 10 envoltorios con sustancias blancas, además 103,000 pesos en dinero en efectivo. Díaz entregó además una botella de destilado, un envoltorio de cartón con sustancias y un teléfono celular. Según el pesaje preliminar realizado por personal especializado, la droga incautada corresponde a pasta base y clorhidrato de cocaína distribuidos en distintas muestras. Hasta ahora, la Fiscalía acá en la región de Tarapacá no ha entregado ninguna declaración al respecto. Sí sabemos que se va a realizar la audiencia de control de la detención y posterior formalización de cargos durante esta jornada del Tribunal de Alto Hospicio, cuestión que hasta ahora no ha ocurrido, de acuerdo a información que hemos estado reporteando. Es entonces la situación que ocurre con este ex fiscal de la región de O'Higgins, Roberto Díaz Quintanilla, quien fue descubierto ingresando drogas al recinto penal de Alto Hospicio. Información en desarrollo en Iquique, Bío Bío, la radio.
Bueno, y hace instantes el ministro de Seguridad, Martín Arrau, entregó su primera vocería al mando de la cartera y en medio de la creciente expectativa por la presentación de un plan en la materia. Tiene más detalles de esto Francisca Cárez. Francisca, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, la expectativa estaba puesta acá en el Palacio de la Moneda, y es que tras cumplir casi una semana ya en el cargo, se esperaba que el nuevo ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, entregara estos primeros lineamientos del cuestionado plan de Seguridad del Ejecutivo. Esto luego, ya sabemos, de una semana difícil tras la polémica por la salida de la ex ministra Trinidad Steiner, quien incluso reconoció públicamente que el Ejecutivo no contaba con un plan detallado en esta materia, lo que se contradecía con el plan que dijo el presidente José Antonio Kast que sí tenían al llegar al Palacio de la Moneda. Y es que según lo que ya se había trabajado en Palacio, durante esta jornada debían conocerse los primeros ejes en esta hoja de ruta, que incluiría combate al crimen organizado, recuperación territorial, fortalecimiento policial, coordinación con los municipios y además la prevención del delito, entre varios otros puntos. Sin embargo, eso finalmente no ocurrió. Ustedes lo decían, hace pocos minutos fue esta primera vocería del ministro Arrau acá en el Palacio de la Moneda, en donde desde el propio equipo de su cartera detallaron antes de este supuesto anuncio que no habría ningún tipo de vocería respecto al plan de seguridad en sí mismo, sino que sobre lo que ha trabajado el ministro en estos primeros 6 días al mando del Ministerio de Seguridad. Pasemos a revisar qué fue lo que dijo el ministro Arrau en esta primera vocería acá en el Palacio de la Moneda y respecto también al plan de seguridad.
Esto está, nosotros evidentemente con los equipos estamos haciendo algunos ajustes, dependiendo del estilo de cada uno de los ministros, y evidentemente la próxima semana, después de la consulta pública, estaremos conversando en profundidad, respondiendo todas las dudas de cada uno de estos planes.
También hubo un ambiente previo, acá hubo muchísimo movimiento también, gente, personeros del oficialismo que vinieron a reuniones con el Ejecutivo y que personalmente respaldaron la gestión y las expectativas que tienen por sobre el nuevo ministro de Seguridad, señalando que marca el inicio de una nueva etapa para el gobierno en el tan cuestionado programa de esa materia. El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, aseguró que la oposición está incómoda porque afirma que esta administración sí está impulsando cambios profundos, cambios concretos en esta área, y manifestó confianza en los anuncios que próximamente hará el presidente José Antonio Kast ya durante la cuenta pública.
A la oposición le duele que sea este gobierno, el gobierno del presidente Kast, el que de verdad está endureciendo la mano y va a empezar a cambiar la vida de los chilenos en materia de seguridad. Estamos muy confiados en los anuncios de la cuenta pública y muy confiados sobre todo de la gestión del ministro Arrau a cargo de la seguridad de nuestro país.
Oposición cuestionaron duramente que el Ejecutivo recién esté preparando una hoja de ruta en seguridad ya a casi 3 meses de haber iniciado el gobierno. Al respecto se refirió el diputado independiente del PPD, integrante también de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Jaime Araya, quien afirmó que el hecho de que el plan sea presentado recién el 1 de junio confirma que el gobierno llegó hasta acá sin ningún plan de seguridad y emplazó al Ejecutivo a transparentar medidas concretas y plazos de cumplimiento.
Este gobierno llegó sin ningún plan de seguridad, 3 candidaturas presidenciales y sin plan de seguridad. Así que ojalá, junto con pedir disculpas a la ciudadanía por haber mentido, el presidente sea tremendamente claro cuáles son los principales ejes de este plan.
Importantes de esta vocería es que Arrau validó la actual política nacional de seguridad pública impulsada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, asegurando que es suficiente y que trabajarán sobre esa base durante esta administración. Lo otro es lo que ya adelantaba en materia de seguridad, que el gobierno está trabajando en un paquete legislativo robusto en esta materia que será presentado durante la próxima semana post cuenta pública al Congreso Nacional, y ahí también van a entregar algunos lineamientos, principalmente los 7 ejes que ya se comentaban, y también responder a las preguntas que tengan los parlamentarios.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Y las exportaciones de carne bovina de la región de Los Lagos siguen al alza y consolidan al sur de Chile, con la provincia de Osorno a la cabeza como uno de los principales polos productivos del país. Tiene más detalles desde Radio Biobío en Osorno, Eduardo Palacio.
ProChile, institución del Ministerio de Relaciones Exteriores encargada de promover la oferta de bienes y servicios chilenos en el mundo, a través de su director regional, Ricardo Arregada, remarca el posicionamiento de la provincia de Osorno en materia exportadora del rubro.
Las exportaciones regionales han crecido durante el primer trimestre, entre enero y abril. Hay que destacar lo que ha pasado en la provincia de Osorno, que en el sector de carne aumentaron en 28 millones de dólares solamente entre enero y abril, lo que representa un 72% de crecimiento, y solamente si consideráramos el mes de abril, casi un 64%. Considerando que hay varios mercados, no solamente China, sino también está creciendo Colombia, Canadá, Costa Rica y España.
El positivo escenario enfrenta una mayor demanda de ganado, pero no solo para las exportaciones, sino también para el abastecimiento interno. Esto atendiendo las cifras de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, que cuantificó en 261 mil toneladas de distintos cortes que abastecieron a Chile el año pasado, en contraste a los 168 mil producidas por ganaderos nacionales, donde los principales proveedores son Brasil, Paraguay y Argentina. Desde la Corporación de la Carne, su presidente Sergio Miller confirma acciones con ODEPA y el Ministerio de Agricultura para, por un lado, cuantificar cuánto ganado hay en Chile y, lo más importante, definir acciones para multiplicarlo.
Un estudio a nivel de desarrollo de masa ganadera con destacados profesionales de la Academia en Chile, y estamos citados a través de ODEPA y el Ministerio de Agricultura para constituir la mesa ganadera que va a tomar ODEPA de nuevo, que estuvo muchos años paralizada, y ver cuáles son los temas que nos aprietan, entre ellos la baja en la cantidad de animales que hay en Chile, que vamos a ver cómo lo abordamos para subsanar esa situación.
A lo anterior se suma el trabajo del Programa Territorial Integrado de la Carne Bovina en Los Lagos, impulsado por la Corporación del Fomento, que articula a productores, la industria y el sector público, con foco en fortalecer la masa ganadera regional, ampliar la cantidad productiva y preparar al sector para responder tanto a la demanda interna como las oportunidades de exportación. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Bueno, y un año se cumple hoy del tornado que se registró en Puerto Varas. En su primer aniversario, los vecinos afectados recuerdan con nostalgia, y algunos sin ayuda definitiva, por la pérdida de sus casas o emprendimientos. Nos cuentan a esta hora en vivo desde Radio Bio Bio en Puerto Montt, Damaris Subiabre. Damaris, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Hans. Auditores, en efecto, estamos en Puerto Varas porque hemos conversado durante esta mañana con vecinos, principalmente del sector Los Alpes, que fue uno de los más afectados por el paso de un tornado clase 1 que atravesó la ciudad lacustre, dejando tras de sí varias viviendas afectadas. Fueron decenas las que quedaron completamente destruidas, mientras que otras cientos de familias sufrieron afectaciones en sus casas, como que volaron techos, como que se desprendieron también árboles, entre otros. A un año de esta catástrofe, hay vecinos que sostienen que a la fecha no han recibido la ayuda suficiente por la afectación que vivieron en el tornado. Muchos de ellos son arrendatarios. Uno de los casos con quien pudimos hablar es Antonia Soto, que nos comentaba que la vivienda que arrendaba cercano al centro de Puerto Varas quedó completamente destruida, y que no pudieron reflotar un emprendimiento que tenían en el lugar porque no eran propietarios del inmueble, sino arrendatarios.
Los propietarios fue muchos millones. Nosotros fue una pequeña parte por no ser propietarios. En verdad dejó mucho que decir a las personas quienes arrendábamos, porque fue angustiante, en verdad.
Y también está el caso de otra de las habitantes del sector Los Alpes, Ruth Cárdenas, quien nos comentó que por situaciones relacionadas con los permisos que entrega la Dirección de Obras Municipales, por la normativa y por el lugar donde ella vivía, no le van a poder reconstruir la casa, lo que implica que debe esperar que se le entregue un inmueble en un comité de vivienda en otra localidad de Puerto Varas, bastante alejado de la ciudad.
Una casa de emergencia en la cual todavía estoy viviendo. Servio me iba a construir esto, la casa, acá en el terreno, y no se pudo porque la DOM rechazó como el proyecto, porque no había alcantarillado acá y se comenzaron a construir muchas casas dentro del mismo terreno. Entonces por eso a mí no me pudieron construir mi casa. Y ahora estoy esperando.
Lo que sí es transversal entre quienes fueron afectados por el paso del tornado es la angustia de recordar esta fecha, puesto que muchos sostienen que incluso ayer en la tarde, como fue domingo también el tornado, y en algunos casos con fuertes vientos o con temporales que afectan a Puerto Varas, recuerdan el paso de este tornado que llevó la construcción de sus vidas, las edificaciones, pertenencias, pero que agradecen. Afortunadamente no dejó víctimas fatales. En Puerto Varas, Bio Bio, la radio.
Y luego de una semana de combate prácticamente contenido, se encuentra el incendio forestal de Alto Rahue en Antuco, siniestro que consumió 564 hectáreas de especie nativa, nos cuenta Mario Tapia de Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Autoridades de CONAF y Delegación Presidencial Provincial de Bio Bio confirmaron a la radio que el incendio iniciado el pasado miércoles 20 de mayo y que provocó alerta y evacuación preventiva al inicio de la emergencia está contenido en sus flancos principales, ya que el fin de semana fue abordado vía aérea y terrestre, según lo relató a la radio el delegado presidencial provincial de Bio Bio, Juan Pablo Mellado.
Además, ya hubo descarga de dos aviones que están conteniendo las partes más importantes. También hay 4 kilómetros ya de manejados con skidder, donde se hicieron franjas para proteger construcciones y viviendas, así es que está bastante controlado. Se está quemando solo la parte inferior.